Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Dios y Padre bueno, nosotros inclinamos nuestro rostro delante de ti, reconociendo tu majestad, reconociendo tu gloria, e implorando por tu favor en esta hora. Plácete, Señor, en bendecir a tu iglesia. Trae tu palabra y ayúdanos a no apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra, sino a permanecer en lo que tú has dicho en ella. ¿Quién es suficiente para esta tarea? Por ello imploramos la asistencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe y nos haga mantenernos en toda justicia y verdad conforme a tu revelación. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, en nuestra serie en la carta de Pablo a los hermanos en Colosa, ya nosotros estamos arribando al verso 16 del capítulo 2, entonces sitúense allí conmigo. Colosenses capítulo 2, verso 16, y vamos a leer hasta el 23. Nos dice la palabra de Dios allí, verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieres en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni guste, ni aun toques? En conformidad a mandamientos de hombre, a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Hermanos, y entrando ya en esta parte final del capítulo 2, nosotros vemos cómo Pablo pasa a tratar un tema muy delicado en la iglesia en aquel tiempo, pero que continúa siendo un tema muy delicado en la iglesia en el día de hoy. De hecho, una de mis oraciones era, cuando estudiaba el pasaje, era decirle al Señor: Señor, ayúdame a mantener mi mente y mi corazón en lo que tu palabra quiere decir. Porque es un tema, hermanos, que definitivamente levanta la pasión, levanta el sentimiento. Y a veces nosotros queremos decir más cosas de las que dice el pasaje. Pero Pablo, hermano, está tratando un tema que es de vital importancia para la vida de cada cristiano y para la vida de una iglesia. Él aquí, hermanos, empieza a hablarle a los hermanos, a motivar a los hermanos basado en una declaración que él ha dado con anterioridad. De hecho, es interesante que él inicia el pasaje diciendo: por tanto, por lo dicho anteriormente. Él viene a demostrarnos en los versos anteriores, cómo el creyente, su vida y todo lo que él hace está en Cristo. Si ustedes recuerdan nuestro último pasaje, nosotros veíamos allí que la plenitud del creyente es Cristo, su Señor y Salvador. Y nosotros veíamos cómo todo lo que rodea la vida del hombre, de la mujer de Dios, está concentrado únicamente en su Señor. En Él nosotros nos encontramos completo, nos dicen los versos anteriores. Por tanto, hermanos, si nosotros estamos completos en Cristo, no necesitamos ninguna añadidura para completar o añadir algo a lo que es nuestra salvación en Cristo. Y muchos grupos en la iglesia de Colosa, ¿qué querían hacer? Querían precisamente añadirle a la obra de Cristo algunas cosas que a ellos lo hacía sentir bien y lo hacía sentir que así la obra de Cristo estaba completa. Y Pablo acaba de mostrarnos, tanto desde el versículo 1, cuando él empieza a hablar de la lucha que tiene por los colosenses, de cómo ora por ellos, él empieza a mostrar cómo la vida del creyente está única y exclusivamente centrada en Cristo. Y fue lo que todo lo que nosotros vimos en el mensaje anterior. En el versículo 13, como recordábamos, nos dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué pasó con nosotros? En Cristo tuvimos vida. Entonces, hermanos, estos hombres en la iglesia de Colosa pretendían arrastrar a los creyentes a la ley ceremonial. Pretendían traer muchas enseñanzas que no estaban ligadas a la salvación que Cristo ofrecía. Nuestra salvación en Cristo era total, nuestra salvación en Cristo era completa. Por tanto, el creyente no necesita de obras externas a la obra de Cristo para sentirse seguro y completo en Él. Todo eso fue lo que nosotros vimos en la semana pasada. Por ello ahora, en el versículo 16, Pablo empieza a plantarle cara al tema al que me estoy refiriendo desde que comenzamos. Pablo ahora, hermanos, empieza a enfrentar a aquellos que querían traer otras enseñanzas fuera de la que Cristo estaba dándole. Hermano, ese tema es el legalismo en la iglesia de Colosa. Por eso le decía, es un tema que levanta ciertas pasiones. Es un tema que aún hoy es de mucha importancia para nosotros. De hecho, después que terminé el mensaje, había puesto un título en el encabezado y lo quité. Yo solamente había puesto el legalismo en la iglesia. Al final, después que terminé, quedé tan convencido de lo que Pablo está enseñando allá que quité el título y puse el legalismo. Es un mal que destruye al creyente y acaba con la iglesia. Es un mal que destruye al creyente y acaba con la iglesia. El legalismo es un pecado que se constituye, hermanos, en una desgracia en la vida del hombre. El legalismo se constituye en una desgracia en la vida del hombre y mata la vida eclesiástica. Mata la vida eclesiástica. Porque cuando la iglesia vive la de la Trinidad, viene un grupo de hombres que no viene a adorar a Cristo con todo su corazón, sino a mostrar externamente esa adoración, pero no vive de conformidad a ella. ¿Qué va a pasar con nosotros? Tarde o temprano, hermanos, vamos a ir apagándonos. Apagándonos. Como un candelero cuando estaba prendido y le van echando agua. Agua y agua. Empieza a humear mucho cuando le echan el agua. Pero con el tiempo, cuando el agua la ahoga, ¿qué pasa? Van saliendo pequeños destellos de humito hasta que termina apagado. Hasta que termina apagado. Hermanos, si nosotros debemos observar bien las cosas que Pablo está ejemplificando aquí y tomarla para nosotros en el día de hoy. Tomarla para nosotros en el día de hoy. Por eso Pablo acaba de explicarle a los hermanos en Colosa, como vimos, en quién ellos han creído y cómo ellos tenían que ver a Cristo y que ellos no necesitaban, hermano, de ningún ritual externo para completar la obra de salvación. Cristo pagó con su sangre nuestros pecados y con su vida nos dio vida a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros hoy viviéramos para su gloria. No para que vivamos como nosotros creemos que tenemos que vivir. No para que busquemos cosas en las que entendemos que podemos agradar a Cristo o que pudiéramos añadir algún proceso o atajo en nuestra vida de santidad. Hermanos, en nosotros no hay mérito para hacer tales cosas. Por más que usted se afane por agradar a Cristo, si no ha creído en Él, no podrá. No podrá hacerlo. Todo lo externo que hagamos se quedará en bonitura para los hombres. Pero Cristo, que mira nuestros corazones, nos juzgará conforme a lo que hay en ellos. Nos juzgará conforme a lo que hay en nuestros corazones. Pablo mismo le afirma una y otra vez la verdad de lo que Cristo significa en la vida del creyente. Si vemos en el capítulo 1, versículo 19, Él le dice, por tanto, agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud, para por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están, así las que están en los cielos, haciendo la paz, ¿mediante qué? Mediante la sangre de su cruz. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria del misterio entre los gentiles, que en Cristo, en vosotros, es la esperanza de gloria. Pablo le deja entrever claro a ellos, como nos muestra a nosotros, que Cristo es la esperanza de gloria para todo aquel que quiera vida eterna. Él es la esperanza de gloria para aquellos que lo hemos abrazado a Él como nuestro Salvador y Señor. Por eso en el versículo 8 del capítulo 2, Él vuelve y le dice, mirad que nadie nos engañe con filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Ya desde el verso 8, Pablo empieza a hablarle a ellos del legalismo. Pero es en el versículo 16 cuando Pablo concentra toda su energía en atacar este mal que destruye a la iglesia. Es ahí donde él, por eso vuelve y le repite en el versículo 9 del capítulo 8, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros, quienes lo que hemos creído, estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado. Por ello, hermanos, entonces él inicia el verso 16 diciendo, por tanto. Y es interesante que cada parte del libro de Colosenses donde Pablo comienza una sesión con ese por tanto, es porque acaba de dar una explicación teológica acerca de lo que viene a explicar. Nosotros vimos cómo nuestra vida estaba completa en Cristo, cómo todo nuestro bien radica en torno a Cristo. Y Pablo dice ahora, por tanto qué, por tanto, por lo que hemos visto. Es un ejercicio que Pablo constantemente lo hace en el libro de Colosenses. Usted puede dar una página atrás y observar que Pablo en el capítulo 1 comienza a darle allí la descripción de lo que era su fe a partir de haber oído y escuchado el Evangelio. Y cuando le explica en el versículo 9, le dice, por esta razón, por lo que le acabo de explicar. Más adelante en el versículo 2, capítulo 2, verso 6, Pablo viene a hablarle de todo lo que significa el estar en Cristo y cómo nuestra vida debe estar amarrada a Él. Y en el versículo se le dice, por tanto, de la manera en que recibieron al Señor. Y ese por tanto viene, ¿qué? De una explicación. Igual sucede en el capítulo 3. Así que aquí, hermano, nosotros tenemos que amarrar esta verdad que vamos a ver hoy a lo que vimos anteriormente. ¿A qué? A que nuestra vida está completa en Cristo. Quédese con ese pasaje en su mente, para que entonces usted vea cómo nosotros debemos manejarnos, cómo debemos conducirnos frente a este mal llamado el legalismo en la iglesia. Y Pablo inicia rápidamente a ponerle nombre a esos actos legalistas en medio de la iglesia de Colosa. Observen el verso 16. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo. En otras palabras, Pablo le está diciendo, no permitan que el legalismo de aquellos que quieren vivir contrario a la verdad de Cristo lo arropen. Ustedes ya han gustado la benignidad del Señor. Por tanto, nosotros no vivimos de los rituales del Antiguo Testamento. No vivimos, porque todo eso, como veremos más adelante, apuntaba a Cristo. Y si Cristo es la consumación de la ley, ya no vivo más bajo la ley. Ya no estoy más bajo la ley. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que observar muy bien que el legalismo persigue básicamente sacar la ley de Dios de su contexto original. Sacar la ley de Dios de su contexto original. La isla del Dios que la creó. El legalismo, hermano, lo que busca es no obedecer la ley de Dios y seguir siguiendo los mandamientos y tradiciones de los hombres para agradar a los hombres. Si usted observa toda expresión de legalismo, usted va a encontrar que al final no es más que la no aceptación de la verdad de Cristo. La no aceptación de Cristo. Por eso, hermanos, es que es peligroso. Por eso es que es peligroso el legalismo. El legalismo no es más que toda expresión que busca añadir o hacernos más religioso, añadiendo cosas a nuestra vida cristiana para agradar a Cristo. Pudiéramos entenderlo entonces si decimos algunas cosas que no son legalismo. Porque hay una tendencia, hermanos, a juzgar como legalista a hombres que procuran vivir una vida consagrada a Dios. Y si nos ven viniendo a la iglesia en la mañana y en la tarde, ¿saben lo que dicen? Oye, pero tú no tienes que ser tan legalista de ir en la mañana y en la tarde. Hermano, pero querer vivir una vida consagrada a Dios no es legalismo. Porque es una demanda que el Señor hace de nosotros. ¿O no es eso lo que nos dice Mateo, capítulo 5, versículo 48? ¿Qué nos dice allá? Vayan a sus Biblias. ¿Qué demanda el Señor de nosotros en cuanto a nuestra vida de santidad, en cuanto a nuestra consagración para Él? Nos dice el verso 48, «Sé pues vosotros perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Por tanto, procurar vivir una vida consagrada a Dios, consagrada delante de nuestro Señor, no es legalismo. Eso no es legalismo. Hermano, pero tampoco es legalismo una vida de devoción y fidelidad. Cuando nosotros procuramos ser fiel al Señor, cuando queremos vivir vidas devotas delante del Señor, cuando nosotros queremos cambiar nuestras palabras que no son agradables a Él por cánticos, por oraciones, por lecturas de la Biblia, eso no es fanatismo, tampoco es legalismo. Eso es querer vivir una vida centrada en el Evangelio. Ahora, ¿qué si es legalismo, hermano? Pretender mostrar que vivimos eso, pero nuestro corazón está lejos de ahí. Eso es legalismo, hermano. Mostrar esa vida de piedad, esa vida de fidelidad. Mostrar que nosotros estamos interesados en crecer en el Evangelio, pero en nuestra vida práctica, hermano, eso no es una realidad. Y cuando esas dos verdades, cuando esas dos cosas, esas dos declaraciones chocan de frente, ¿saben qué dan como resultado? Un legalista. Un legalista. Cuando yo pretendo vivir como cristiano, pero mi vida dice todo lo contrario a eso, ¿qué yo soy? Un impío y un legalista. Un impío y un legalista, hermano. No he gustado la benignidad del Señor. Porque si he gustado la benignidad del Señor, yo voy a vivir pendiente de la obra que hizo mi Cristo, no de mis propias obras. Yo no tendré que mostrarle a nadie mi vida de santidad, porque yo procuraré en mi vida real ser santo y agradarle a Dios en cada una de esas cosas. Pero cuando yo pretendo ser santo, cuando yo le muestro a la gente un nivel de santidad o de consagración, pero la realidad de mi corazón es que estoy apartado de Él, entonces, hermano, te has constituido en un legalista. Te has constituido en un hombre que proclama la verdad de Cristo, pero no vive de conformidad con ella. Hermanos, hay muchas formas de legalismo en nuestras vidas. Hay muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser sometidas al Evangelio de Cristo. ¿Saben para qué? Para que cada día nos vayan haciendo perfectos. Menos legalista y más perfecto. Porque hay muchas áreas, hermanos, de nuestra vida en las que somos legalistas. Tal vez nosotros no nos preocupemos hoy por días en el que nosotros adoramos. Sin embargo, tenemos religiones que adoran otro día. Y han llegado al punto de ser tan legalistas en cuanto al día, que para ellos la salvación depende de guardar el día. Hermanos, nuestra salvación no depende si sábado o domingo. Nuestra salvación depende de Cristo. Y Él lo pagó en la cruz del Calvario. Por eso nosotros nos reunimos el domingo, día del Señor, para alabar, ¿qué? Su victoria en la cruz, su resurrección, y saber que todo lo que nosotros podíamos o querríamos hacer para alcanzar salvación es nulo, pues Él tomó nuestro pecado, lo clavó en la cruz del Calvario, y en Él estamos nosotros completos. Pero hermano, todavía sí, en nuestro tiempo, hay quienes juzgan conforme a lo que comen. Y yo me sorprendía cuando Pablo decía que nadie nos juzgue en cuanto a comida o bebida o en cuanto a día de reposo. Yo decía, frécome, pero ya en los días de Pablo estaban bregando con si puedo comer o no comer cerdo, si como pescado, si como esto, si como aquello. Ya en ese tiempo Había discusiones acerca de eso. Pero el legalismo de ellos llegaba a tal punto que aún en conversaciones con el mismo Señor Jesucristo, ellos estaban pendientes si a la hora de comida se lavaba o no se lavaba la mano como parte de la cultura judía. Para ellos seguía siendo más importante el ritual que quien estaba en medio de ellos, que estaba por encima de todos los rituales. Entonces observen, hermanos, que la primera evidencia del legalismo entonces es la no aceptación de la obra de Cristo. Es la no aceptación de la obra de Cristo. Hay quienes todavía están buscando qué van a añadir a esto. Y Pablo dice, nadie nos juzgue en cuanto a comida o bebida, en cuanto a día de fiesta, luna, nueva, día de reposo. Todo eso apuntaba a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero una vez venido el Mesías, ya esas cosas no tienen valor en medio nuestro. Ya esas cosas no tienen ningún valor. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo una vez y para siempre. Y eso es lo que nos dice Hebreo. Ya no más sacerdote para entrar al lugar santísimo a interceder por nosotros. Ya no más cabra en la cual poner la mano. No, ya estos rituales pasaron a un segundo lugar. Por tanto, nadie nos juzgue en cuanto a comida o bebida, o día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Todo eso apuntaba a Cristo. Pablo les enseña a ellos que la obra de Cristo era suficiente. ¿Pero qué pasaba? Habían judaizantes en medio de ellos que decían, no, esa obra no es suficiente. Y entonces venían las añadiduras. Venían aquellas cosas que tenían que ver con el cumplimiento de la ley. Los judaizantes decían, no, hay que seguir en la ley. Ellos no estaban entendiendo, hermano, que la ley era una sombra de lo que había de venir. Que la ley tuvo un efecto hasta la llegada de Cristo. Ya después de Cristo, no más ley, sino que la gracia de Cristo para todo aquel que clamara a Él. Pero es que los judíos entendían que solo la salvación era para ellos. Por eso Pablo en el capítulo 12 de Romanos nos abre a nosotros la mente y nos dice, no. La salvación está disponible para todo hombre y mujer en toda parte del mundo que clame a Cristo como Señor y Salvador. Era el Mesías prometido. A Él teníamos que mirar. Así que Pablo le dice, no se dejen juzgar por ellos. En otras palabras, Pablo lo que le está diciendo a ellos es, no dejen que los tales tengan dominio sobre ustedes. No se sometan a la regla de ellos. Hermanos, en estos días muchos en la iglesia evangélica dominicana quieren imponernos formas en las que debemos vivir. ¿Y qué es eso? Legalismo. Quieren imponernos formas en las que nosotros debemos vivir. Igual que los judaizantes quieren llevarnos a la ley, a la parte ceremonial de la ley. Por ello hay religiones que han establecido muchas formas legalistas de cómo acercarse a Dios. Si no, pregúntele al catolicismo qué es el celibato. El por qué. ¿Por qué los mormones prohíben el café y la Coca-Cola? Pero ellos se casan con, pueden tener hasta dos mujeres. Si los mormones pueden tener dos mujeres. Entonces, ahí no podemos leer la ley. No adulterarás. ¿Por qué Coca-Cola y café? Cuando Pablo más adelante dice que ¿qué es lo que contamina al hombre? Lo que entra o lo que sale. Hermanos, pero hay muchas iglesias evangélicas que quieren, no que quieren, que legislan, hermanos, en asuntos tan delicados como higiene personal. Como higiene personal. Como si eso fuera a salvar a alguien. Como si eso fuera a salvar a alguien. Hermanos, no se sorprendan, yo sé que muchos lo saben. Hay religiones que prohíben hasta depilarse, hermano. Hermano, ¿y qué es eso? Imponiendo carga en la conciencia de los hermanos que Dios no ha dicho. Pero muchos van cautivos tras esas cosas. Ellos piensan, hermano, que están mejorando o perfeccionando el Evangelio, pero Pablo nos dice a nosotros aquí, tengan cuidado, son doctrinas de hombre. Vaya a las Escrituras, busque a ver qué dice Dios acerca de eso. Nosotros no estamos llamados, hermanos, a adueñarnos de la conciencia de nadie, imponiéndole lo que Dios no impone. Porque esas son formas de legalismo. No es suficiente con Cristo y yo voy a poner formas en las que nos podemos acercar a Dios. Y una forma en la que se van a acercar a Dios es esta, no harán esto, no harán aquello. El mismo Señor Jesucristo, hermano, tuvo que enfrentar a los fariseos. ¿Por qué? Ah, porque ellos estaban teniendo interpretaciones de la ley que no eran conforme a la verdad. Ellos tenían práctica minuciosa. Ellos eran muy metódicos con cómo se hacían las cosas. Ellos confiaban mucho en su conocimiento intelectual, en su interpretación tradicional de la ley. Y el Señor lo enfrentó. Pasó. ¿O ustedes no recuerdan aquella ocasión en la que estaba en Lucas 18? Están el fariseo y el publicano frente al templo. ¿Cuál era la oración del fariseo? Vayan a Lucas capítulo 8, versículo 18-11. ¿Cómo se pavoneaba él orando? Oigan bien, como dice el texto, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Oigan qué interesante, ¿con quién era que oraba, hermano? ¿Con quién dice el texto? O sea que Dios no estaba ahí. Dios no era parte de su oración. ¿Pero dónde él estaba? En el templo. Hermanos, él estaba en el templo. Y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Hermano, ¿qué estaba pasando en la vida de este hombre? Los ritos visuales para él eran suficientes. Él entendía que estaba él perfeccionando su vida. Pero observen que el legalismo nos saca tan lejos de Dios que ni siquiera le oramos a Dios. Él se estaba orando él y estaba enterando a Dios de aquella cosa que él hacía para que el Señor la sepa. El legalista, hermano, sigue siendo así en el día de hoy. No le interesa a Cristo. ¿Sabe lo que le interesa? Que en la iglesia sepan que yo diezmo, que en la iglesia sepan que yo ofrendo, que en la iglesia sepan que yo me preocupo por los hermanos. De hecho, cuando voy a dar una ofrenda para cualquier situación especial, yo aprovecho que el hermano Joselín está con 5 o 6 hermanos y les paso por el lado y le digo, la ofrenda te la doy ahorita. ¿Para qué? Para que los que están al lado se... Ah, pero el hermano Argelí no se pierde, está siempre activo. Nos buscamos... No aceptamos a Cristo. La obra de nosotros es suficiente. Hermanos, esto habla de que no estamos entendiendo el Evangelio. Esto nos dice a nosotros que no estamos entendiendo el Evangelio. Estamos más concentrados muchas veces en las tradiciones. Es como le decía en estos días en la escuela dominical, ¿qué texto dice lo que estábamos hablando? Y cuando buscamos, eso no era. Pero ¿qué pasa? Hemos repetido tantas veces lo que nos han dicho que nosotros creemos que el texto dice, como estábamos hablando del texto de la voluntad de Dios, ¿recuerdan? Y nosotros hemos repetido 50.000 veces el mismo texto. No cae ni la hoja de un árbol sin que muerda la voluntad del Señor. La Biblia no dice eso, hermano. ¿Pero qué nos ha hecho repetir? La tradición. Nos lo dijeron, lo repetimos y no lo hemos buscado en la Biblia. Y eso es lo que pasa con el legalista. Muchas veces nosotros nos convertimos en legalistas conscientes de lo que queremos es el aplauso de los hombres. Pero otras veces, hermanos, nos hemos abrazado tanto a las tradiciones que nos hemos olvidado de lo que Dios dice. Hermanos, el Evangelio no es un asunto de tradición, el Evangelio es un asunto de Cristo, conocerlo a Él y seguir lo que Él nos dice. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos una lista de prohibiciones que no hacen otra cosa más que convertirnos en legalistas. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado esto. No te pintes, no te alices, no te maquilles, no te pongas pantalones, no veas películas, no tengas televisión, que la televisión es del diablo, no beba café, no té. Y son tanto té que al final no nos bebemos ninguno. Convertimos el evangelio en un asunto de prohibiciones de hombre. Hermanos, y los no té son más largos. Lo que pasa es que hay cosas que, mire, por prudencia no se pueden ni siquiera mencionar. Pero usted sabe lo mucho té que usted le pone a los hermanos. ¿Y por qué hizo tal cosa? Yo, entonces hacen así como el fariseo, yo no lo haría. Yo no esto, yo no lo otro. Y como dice el texto, ¿saben qué hacemos? Nos constituimos en jueces sobre nuestros hermanos. Pero Pablo nos dice, no deje que nadie se constituya en tu juez, tu único juez es Cristo. Él es nuestro juez. Hermano, tú no estás llamado a constituirte juez sobre tu hermano. Tú estás llamado a llevar el evangelio si tú ves que algo no anda de conformidad con la verdad. Pero no vaya ni siquiera a ponerte de ejemplo, porque en ti no hay méritos. Tú sacas las escrituras y dices, hermano, yo creo que la Biblia dice esto. Y lo plantea. No empiece con no. Lo que tenemos que saber es dónde la Biblia enseña tales cosas. ¿De dónde se desprenden esos principios? Hermano, nosotros debemos volvernos de la tradición a Cristo. Volvernos de esas tradiciones a Cristo y hacer lo que Él demanda de nosotros con sinceridad en nuestros corazones. Porque otra característica o evidencia del legalismo, hermanos, es un espíritu de superioridad. Es un espíritu de superioridad. Cuando nosotros le estamos diciendo al otro, no haga aquello, no haga esto, no haga esto, no haga aquello, no haga... Busque, hermano, que por encima hay, mira. Yo no soy como los demás hombres. No lo decimos como el fariseo, ¿verdad? Pero en nuestra vida práctica se evidencia. Verso 18 le dice Pablo, nadie te prive de vuestro premio afectando humildad oculta a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y la traducción Dios habla hoy, traduce ese texto de una manera, hermanos, increíble. Observen cómo ellos traducen el verso 18. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Yo no sé si usted ha visto alguno, hermano, pero yo me he encontrado a muchos diciéndole, mira, yo tuve una revelación anoche y en esa revelación yo vi que tú no estabas diezmando. Mira, hermano, yo cogí una cuerda ese día. Yo cogí una cuerda. Pues yo estaba en un lugar haciendo un trabajo y había dos hermanos ahí hablando. Y él le estaba diciendo que él tuvo una revelación, que él estaba preocupado, que esto, que lo otro, por lo que vio en la revelación. Y cuando él le dice la revelación, yo estaba por pasar al otro lado. Pero yo no me aguanté, mi hermano, ¿no? Yo esperé que el que recibió la revelación estuviera solo. Y entré en una conversación con él y le pregunté, ¿desde cuándo tú sabes que él no diezma? Él estaba lejos de que yo había escuchado lo que él dijo. Y cuando me lo dijo, le dije, ¿tú sabes qué? Eres un irresponsable y un mentiroso. Porque tú no recibiste ninguna revelación de que él no estaba diezmando. Tú lo sabías. Entonces debiste acercarte a tu hermano con la palabra de Dios y hablar a su corazón con relación a lo que Dios dice del diezmo. Por eso Pablo dice, se hinchan vanamente, ven cosas en sus alucinaciones, dicen que son revelaciones, pero mentira. ¿Saben lo que pretenden con ello, hermanos? Llevar cautivo la conciencia de los hermanos. Por eso no salen de una revelación. ¿Por qué? Porque la revelación le da a ellos el poder que necesitan para llevar cautivos a los hermanos a hacer lo que ellos dicen, no lo que Dios dice. Así que si un día usted me habla de una revelación, asegúrese de que esté en la Biblia lo que usted me vaya a decir. Tal vez no coja pique como ese día, pero de nada la conversación sea muy larga. Y hoy en día hay hermanos que se parecen a los gnósticos del tiempo de Pablo. Viven con un misticismo y siempre teniendo unas revelaciones raras. Hermano, mire, y di que los bautistas no hay gente que recibe mucha revelación, pero ya está aquí, aparece mucha gente con revelaciones raras. Hermano, la revelación de lo que Dios quiere que sepamos está aquí. Y lo que sea que usted me vaya a decir, asegúrese que esté aquí. Y si no está aquí tácitamente, por lo menos, mire, asegúrese de llevar un principio que amarre esa verdad. Porque uno de los aspectos, hermanos, en los que tenemos que muchas veces enfrentar a la gente con ese espíritu de superioridad, que creen que tienen la verdad, que le ha sido revelado una parte especial únicamente a ellos y lo hace ponerse por encima de los demás, es precisamente eso, hermanos, que quieren decir cosas como si ellos estuvieran más allá de Dios. Y muchos de nosotros hemos llegado a creer que esa gente tiene más autoridad y poder de Dios porque le hemos obedecido muchas veces a ellos antes que a Dios. Y por eso nos preguntamos a veces, pero ¿cómo pasó tal cosa en tal iglesia? Ay, que hubo una revelación. Y entonces el pastor o la pastora o quien sea dijo esto, aquello, y todos los miembros le siguieron, hermanos. Le siguieron. Usted no está llamado a seguir hombre. Usted está llamado a seguir a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y todo lo que hombre alguno le diga, hermanos, debe estar amarrado a lo que dice Dios en su palabra. Porque si no, nos convertiremos en unos legalistas y seremos arrastrados por otros legalistas y terminaremos destruyendo nuestra vida. Pero en toda la iglesia, hermanos, hay quienes tienen ese espíritu. Dentro de los bautistas no son tan frecuentes lo de las visiones. Yo espero. Hermano, pero mire, dentro de nosotros hay mucha gente con un espíritu de superioridad, porque se ha leído dos o tres libros. Mire, y porque se han leído dos o tres libros, se siente, mire. Y a todo el mundo lo miran de los hombros hacia abajo. Y creen que por eso tienen la autoridad de decirnos a nosotros lo que ellos creen como nosotros debemos vivir. Legalistas. El conocimiento ha de hacernos más humilde, no más orgulloso. Y si te está haciendo más orgulloso, sabes lo que está pasando, te has convertido en un legalista. Cuando el conocimiento no nos hace humilde, nos hace legalista. Pero va a ser una de las dos cosas, hermano. No va a haber... No, usted no va a quedar sin causa y efecto. El conocimiento de la verdad de Dios o nos hará más humilde, reconociendo que mientras más lo conocemos, más pequeños somos. O nos hará ser más grande y vernos por encima de nuestros hermanos. Ese es un problema que tiene el legalista. Y de esos hay muchos en la iglesia bautista, hermano. Se leyeron dos o tres libros. Se aprendieron dos o tres frases de Pelgin. Una de Juan Calvino. Dos de Berco. Una de Jerry Bridge. Y cada vez que hablan. Y cuando se le olvida quién fue que la dijo. ¿Sabe cómo que decimos? Según los puritanos, esa palabra se oye bonita, ¿eh? Según los padres de la iglesia, y cuando lo decimos cogemos como el swing de poner el glamour a la palabra, hermanos, y a veces eso nos hace ponernos por encima de nuestros hermanos y convertirnos en unos hipócritas. ¿Saben por qué? Porque agarramos ese chin de conocimiento, se han pasado la vida viviendo con ese chin de conocimiento y no han seguido conociendo. Porque si siguieran conociendo, vieran que ellos deberían constituirse en humilde a partir de la verdad que Dios ha revelado a sus corazones. Por eso debemos cuidarnos, hermanos. Jesús le llamó hipócritas a los fariseos. ¿Y saben por qué? Porque ellos parecían tener la razón y ser justos. Pero la verdad es que estaban lejos de ahí. Estaban lejos de ahí. Los legalistas, hermanos, creen poseer la verdad y atacan a todo aquel que disienta con ellos. Y no razonan. Miren, no razonan. Y si nosotros revisamos detenidamente sus intenciones, hermanos, veremos que la intención real no es evidenciar la verdad de Dios, sino salir victorioso. Sino salir ellos victoriosos. ¿Para qué? Para que les reconozcamos. Para que le aplaudamos. ¿Sabe qué dice el Señor acerca de ellos? Ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. ¿Cuál será? El reconocimiento de los hombres. Porque el legalista quiere el reconocimiento de los hombres. Por eso aquellos hombres, fariseos, hipócritas, se paraban en la plaza y oraban en voz alta, ¿buscando qué? No buscando la bendición del Señor, sino buscando el reconocimiento de los hombres. Y el Señor que dice, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es? El aplauso de los hombres. El reconocimiento de los hombres, no de ellos. La palabra de Dios, hermanos, no necesita que nadie la defienda. Ella se defiende sola. Por tanto, debemos ser humildes cuando combatimos con cualquiera. Y debemos combatir con la palabra de Dios, llevando la palabra de Dios y mostrando que la superioridad es de la palabra de Dios, no mía. ¿Qué somos nosotros? Los portadores de ese mensaje, no los dueños del mensaje. Por tanto, no te creas el dueño. No la asumas como que tú eres el dueño. La palabra de Dios hará lo que tenga que hacer, irá donde quiera que vaya, y Dios hará lo que quiere con ella. Por tanto, nosotros con humildad, hermanos, ¿qué debemos hacer? Llevar el mensaje sencillo del Evangelio. No te constituyen juez. Y una de las cosas, hermanos, en la que muchas veces pecamos y nos hacemos legalistas, es que cuando aconsejamos a la gente, lo primero que ponemos de ejemplo es nuestra vida. Es nuestra vida. Ponemos de ejemplo nuestra vida. La vida de nuestros hijos. La vida de mi esposo. La vida de mi esposa. Hermano, nuestro ejemplo es Cristo. Usted tiene que aprender esa verdad. El ejemplo que yo debo poner en todo mi consejo, ¿cuál es? Cristo. Es a Él que tengo que ponerlo de consejo. ¿Qué hace usted hablando de usted como que somos la gran pieza? Pero cuando nos creemos la gran pieza, hermano, entonces vivimos poniéndole, no, mira, yo te sugiero que haga lo que yo hago con mi esposa. Cuando ella hace tal cosa, yo, vaya, vaya, yo soy el hombre en la casa. Esos son los consejos que le damos muchas veces a los hermanos. ¿Y las hermanas? Ay, mi hermana, a que al mío no me hace eso. Porque si me hace eso, ¿tú sabes lo que yo le hago? Se ven superior a lo otro y no llevan el mensaje de Cristo. Hermanos, nosotros debemos aprender a vivir de conformidad a verdad. ¿Para qué? Para no volvernos uno legalista en medio de la iglesia. Hay muchas formas en las que nos volvemos uno legalistas. Ustedes saben que en la iglesia vemos de todo. Hay manso, menso, cimarrones. Todos tenemos carácter diferente, todos actuamos de manera diferente, pero hermano, hay gente que nunca se para de criticar, esos son los más populares. Todo lo que se hace en la iglesia está mal. De hecho, yo he escuchado frases como esta. Si yo fuera diácono, esa iglesia estuviera, mira. ¿Saben lo que es eso, verdad? Cuando uno hace así. ¿Eh? Como un pantalón que vas a salir de la lavandería. Derechito, con ese filo, mire que no dobla por parte. ¿Y sabe de dónde vienen esas declaraciones, hermano? De un espíritu superior. De un espíritu superior. Ahora yo no sé qué tanta luz en el púlpito. Ahora yo no sé qué tanta luz allá abajo. Ahora yo no sé qué tanto que cambian la silla de posiciones. Siempre están criticando, hermano. Eso y critica, 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 critica. ¿Sabe qué es lo malo de eso? Que envenenan a los que están al lado, envenenan al otro, y van infectando con su legalismo a todo el que está ahí. Van infectando con ese legalismo a todo el que está ahí. Por ello, Pablo le dice, hermanos, no deje que nadie lo oprime del premio de la libertad en Cristo. Óigame, nadie. Cuando le vengan con su chisme, mire, hermano, perdóneme, pero yo no quiero escuchar eso. No me lo diga. No me lo diga. Vea aquí, ¿quién fue que se le ocurrió ahora poner esta cosa? Mire, el hermano fulano, vete a hablar con él. No, pero que debieron poner que la raya quede aquella con esta. Porque siempre hay que buscar una excusa. Pero siempre, hermano, ¿sabe lo que hay detrás de eso? El querer mostrar que yo tengo una idea mejor que el que la dio. El querer mostrar que si me hubiesen consultado a mí, tal vez yo le hubiese dado una idea que hubiese quedado, mire, fenomenalmente perfecta. Orgullo, hermano, en su corazón. Un orgullo en el corazón. En tercer lugar, hermano, el legalista se preocupa más por su apariencia que por la verdad. Se preocupa más que la apariencia que por la verdad. Nota el versículo 20, ¿qué dice? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieres en el mundo, se someten a preceptos tales como no maneje, no guste, no toque, en conformidad a mandamiento de hombre? Cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Y cómo termina diciéndolo el versículo 23? Cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario y en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y la versión que le leí ahorita, Dios habla hoy, dice, es verdad que tales cosas pueden parecer sabias, porque exigen cierta religiosidad y humildad y un duro trato del cuerpo, pero son cosas que no honran a nadie, pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. Hay gente que lo que le interesa es su apariencia, hermano. Ellos vivían así. No toque, ¿para qué? Para que no te vean. No coma, para que no te vean. De conformidad a mandamiento de hombre. Cosas que tienen reputación de sabiduría en el culto voluntario. Simplemente. No te peines, tú sabes, así, ni te alices, ni te hagas nada. Quédate con esos moños como una escoba de esas de los campos. ¿Por qué? Porque eso da apariencia de piedad. Que la falda te llegue más abajo de la rodilla. ¿Por qué? Porque eso da apariencia de piedad. Hermano, cuando tú cites a esos autores bautistas, cite el nombre y hasta el libro, si es posible. ¿Por qué? Eso da apariencia de piedad. Y cuando hable, recuerda, enfatiza en tal tono, ¿para qué? Para que dé apariencia de piedad. ¿Y qué es lo que procura la apariencia de piedad, hermano? Una preocupación por mi imagen, por cómo los otros me ven. Nuestra preocupación, hermano, no debe ser cómo la demás gente me ven, sino cómo Dios me está viendo. No es cómo me ven los otros, porque al final no todo el mundo va a ver igual. Alguien te va a criticar en algún momento. No a todo el mundo le caemos con la misma gracia. Pero hermano, muchas veces nosotros queremos mostrar lo que no somos. Dar una apariencia que no es nuestra realidad. Y es un pecado en el que muchos somos arrastrados, hermano. Muchos somos arrastrados por ese afán de mostrar una piedad que no existe, por magnificar la falta de los demás y minimizar la mía para verme así, ¿verdad? Hermanos, hay gente que de verdad quiere aparentar, quiere mostrar que viven el Evangelio, pero no viven en el Evangelio. Es simplemente una apariencia. No es lo mismo, hermanos, vivir diciendo que soy evangélico a vivir como un evangélico que reconoce que todo lo que tiene, que todo lo que ha recibido, lo ha recibido por la gracia y la misericordia de Dios. Eso debe hacernos humilde, no debe hacernos orgulloso. Lo único que le interesa mucho es mostrar su piedad, mostrar que son piadosos. ¿Y saben qué le dice el Señor? ¡Ay de ustedes, fariseos, que diezman la menta, la rauda y toda hortaliza, pero pasan por alto la justicia y el amor! El fariseo de ahorita, yo diezmo, ofrendo, ayudo en la iglesia, hago todo, pero a la hora de mostrar misericordia por mis hermanos, no, eso no se ve. Yo no tengo que ir a llevarle nada a fulano a la casa, pues eso no se ve. No, mejor yo se lo llevo a la iglesia y se lo doy a los diáconos para que los diáconos se lo den a él. Ya por lo menos los diáconos saben que yo estoy ayudando al hermano. O si no, de aquí le dicen, yo él te traje algo cuando bajemos, tú sabes. Está en la guagua. Que lo que haga tu mano derecha. Hermanos, si lo hacemos para el Señor, no tenemos que estar dando alarde ni mostrando nada. Si de hecho lo que podemos dar lo damos porque ya el Señor nos lo dio a nosotros. Tú no estás dando nada tuyo. Tú no estás dando nada que te esforzaste para hacer el bien para tu hermano. Por tanto, no tienes que preocuparte por la apariencia que eso muestre, sino porque Dios sea honrado en eso. Hermanos, la muerte del legalismo comienza con entender que nuestra principal meta debe ser honrar a Dios. Entonces nosotros vamos a disponer todos esos tabú y esas cosas que tenemos en nuestra vida. A estos hombres son a los que Pablo se refiere, mi hermano, y advierte a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Y Pablo dice de estos hombres legalistas en la iglesia, de aquellos que viven conforme a la apariencia, poniendo carga sobre los hermanos que ellos no están dispuestos a llevar. ¿Sabe cómo le dice Pablo a Timoteo? Aparentan ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengan nada que ver con esa gente, le dice Pablo a Timoteo. No tengan nada que ver con esa gente. ¿Por qué? Porque ellos aparentarán ser muy religiosos. Pero cuando veamos su vida, cuando excavemos sus hechos, ¿saben qué vamos a encontrar? Que negarán el poder verdadero del Evangelio en la vida del hombre. Ahora, hermanos, cuando nosotros vivimos el Evangelio para la gloria de Dios y procurando honrar a Dios, lo que diga el hombre, muy poco no importa. No importa poco, hermanos. ¿Saben por qué? Porque si vivimos conforme a la voluntad de Dios, si nos esforzamos por vivir de acuerdo a lo que Él demanda de nosotros, los hombres tendrán que ver, aunque no quieran, lo que Cristo ha hecho en nosotros. Aunque no quieran, hermanos, tendrán que verlo. Yo no tendré que preocuparme tanto por mostrar, sino por vivir para la gloria de Dios. Y Dios hará resplandecer su gracia en mi vida. Ese es el principio bajo el cual debemos vivir, hermanos. Por tanto, queda establecido, según hemos visto aquí, que la abstinencia de comida no habla de santidad, que el guardar cierto día no habla de santidad, que tus ofrendas y tus actos de bondad no hablan de tu nivel de santidad, que creerte superior a los demás, hermano, por tu conocimiento no habla de santidad. Nada de eso liberta al hombre, solo Cristo, y la cruz de Cristo tiene el poder para salvar al hombre. Y esa es la verdad que tiene que entrarte aquí. Todo lo demás, hermano, será una consecuencia de la obra de Cristo en tu corazón. No salgas de aquí diciendo que yo dije que diezmar es de legalista. Diezmar es de los hombres que han creído en Cristo como su Señor y Salvador y de corazón dan por gracia lo que por gracia Dios le ha dado. No digan que usted no tiene que preocuparse por su vida de piedad porque eso sería legalista, porque eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que un hombre que ha entendido que su libertad radica en la obra de Cristo, vivirá conforme a lo que Cristo demanda de su vida. Y eso será evidente en su vida de santidad a todo el que le rodea. Eso es lo que estamos diciendo, hermanos. Dios quiere tu corazón rendido totalmente a Cristo. Solo así, mi hermano, solo así nosotros viviremos, no como los legalistas, sino como creyentes, hombres y mujeres que conocen a su Dios y conocen sus propias debilidades y que dependen de Él. Finalmente, hermanos, quiero dejarles dos aplicaciones por asunto de tiempo. Y los dos principios que quiero dejar en su cabeza son estos. Tengan mucho cuidado, hermano, con los extremos. Algunos, por no ser legalistas o por no querer mostrar que son legalistas, pasan de la libertad al libertinaje. Hay un afán de muchos cristianos de no parecer un legalista en el sentido de querer vivir una vida de integridad y decir, yo soy libre en Cristo de hacer lo que yo quiera, y pasan de esa libertad al libertinaje. Ten cuidado con los extremos, hermanos, porque tu libertad en Cristo no es para vivir como tú quieras, es para vivir bajo los términos de Cristo. Debemos tener cuidado con esos extremos, porque hay muchos cristianos evangélicos, bautistas, reformados con todo y apellido, ¿verdad?, que le gustan estar muy cerca de la línea. Muy cerca de la línea. No paso para aquel lado, pero estoy bien en el borde, porque no hay que estar tan lejos del borde, porque no hay que ser legalista. Entonces, se van a un extremo. Hermanos, se van a un extremo. Y muchas veces cuando tú le corriges algo, le dices algo, ¿saben lo que te dicen? La Biblia no prohíbe eso. O tú me lo puedes buscar en la Biblia, porque ellos saben lo que dice la Biblia. Lo saben. La Biblia no prohíbe eso. Tú me lo puedes buscar en la Biblia. Búscamelo. Lo que pasa es que yo no soy tan legalista como alguno. Sería la respuesta que dan. Hermanos, es verdad, hay muchas cosas que no están explícitamente prohibidas en la Biblia. Pero ten cuidado. Eso provoca muchas discusiones, muchas veces en nuestros contextos. Pero hay cosas, hermanos, que nosotros podemos hacerlas lícitamente. Hay muchas cosas que podemos hacerlas lícitamente, que podemos disfrutarlas lícitamente, porque no están prohibidas. Pero nosotros debemos tener cuidado, hermano, con hacer un uso fuera de los límites dejados por Dios. Hay muchas cosas en las que somos libres de hacerlas, es cierto. Pero ten cuidado. ¿Saben por qué? Porque aún el apóstol Pablo nos dice a nosotros en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. Entonces, cuando esa cosa no entre ahí y está afectando a otro, este es el principio, hermano. La Biblia no dice que no haga eso. Es verdad, tú tienes razón. Vamos a ver este principio. ¿Qué nos dice? Pero Pablo vuelve y habla del mismo texto, del mismo tema. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Cuando algo que este es lícito te empieza a dominar, ya has perdido el control sobre ello. ¿Qué debes hacer? Rendirla a los pies de Cristo. Así que es cierto, mi hermano, hay muchas cosas, pero ten cuidado con los extremos, porque hay principios para nosotros manejarnos dentro de ellos. Y no quiero mencionar ninguna de ellas para no entrar, pero usted sabe cuáles son, hermano. Usted sabe cuáles son. Sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad que sí? Hermanos, si cuidémonos de hacer las cosas como convienen. Es el segundo principio que quiero dejarle en sus mentes. Los que no conocen al Señor esperan que nosotros modelemos el Evangelio. A ellos no les interesa ver cómo nosotros actuamos, a ellos les interesa saber cómo nosotros somos. A ellos no les interesa cómo tú te veas. A ellos les interesa saber cómo tú eres como persona. Porque una cosa es lo que yo puedo aparentar, otra cosa es lo que yo soy en el trato con la gente. En el trato con la gente. Que nosotros, hermanos, le llevemos a ellos a no mirarnos a nosotros, sino a la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Porque sólo así desearán al Cristo que nosotros servimos. Sólo así ellos desearán al Cristo que nosotros servimos. La libertad que Cristo nos ha dado, hermanos, es para que nosotros vivamos quieta y sosiegadamente, como dice la Escritura. No para que seamos tropiezo de otro en ese caminar. Y cuando nos volvemos legalistas, nos hacemos tropezadero para otros que quieren mirar el Evangelio. Mi oración es, Señor, es que nuestro Señor mate ese espíritu de legalista que muchas veces nace en nuestros corazones, que nos destruye y nos lleve a ver la verdadera obra de Cristo en la cruz, en el cual no solamente estamos completos, sino que somos libres. Hermano, que estas verdades lo ayuden a reflexionar en cuáles son las áreas de su vida en las que usted tiene que someter su vida a principios como este. No todo me es lícito. Todo me es lícito, perdón, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Que esa verdad te golpee en la cabeza. Ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. Porque aún Cristo vino a este mundo no buscando su propio bien. Él tenía todo lo que necesitaba. Él era feliz. Y es feliz por sí mismo. Pero vino para darnos vida a nosotros y hacernos partícipe de la gloria junto con Él. Aún Cristo se despojó de sí mismo por amor a nosotros. Hermano, ¿qué vas a hacer tú para dar un ejemplo fiel del testimonio de Cristo en tu vida? hay muchas cosas de las que tendremos que despojarnos, y una de ellas es el legalismo que nos ataca en estos días. Que Dios nos ayude a poder matar ese legalismo en nuestro corazón y vivir para la gloria de Cristo. Oremos. Oh Señor, ciertamente nosotros tenemos que pedir perdón, porque de una u otra forma nosotros hemos sido legalistas en nuestro trato con las personas, y aún en el trato con nuestros hermanos, y aún en lo que hemos modelado para algunos impíos en la calle. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a luchar contra este pecado que me destruye y destruye a la iglesia. Y ayúdanos a vivir mirándote a ti, viendo que en ti estamos completos y que en ti somos libres, Señor. Para que podamos ser un instrumento en tus manos, de bendición para otros y no de tropiezo. De bendición para aquellos que todavía no te conocen, y que nosotros podamos predicarle tu evangelio con nuestro ejemplo y hablar cuando sea necesario. Y que ellos, al mirarnos a nosotros, no nos miren a nosotros como hombres, sino que te miren a ti, haciendo una obra maravillosa en hombres pecadores y débiles como nosotros, para que la gloria sea dada a ti, para que ellos puedan mirarte a ti, y para que en vez de destruirnos y destruir tu iglesia, tu paz nos guíe a todo arrepentimiento, a fin de seguir edificando el cuerpo de Cristo y vivir buscando el bien de otros. Bendícenos en ellos, Señor, y guíanos por amor de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.